La fe pública registral es el próximo tema que vamos a tratar esta mañana en el mundo del derecho. Nos acompaña el profesor de Derecho Civil, Máximo Juan Pérez García. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Nos va a hablar de este tema tan importante dentro de la materia de derecho hipotecario. Vamos a conocer qué es, cuál es su finalidad y los requisitos. Y en primer lugar, ¿nos puede explicar cuál es el significado y qué consecuencias se derivan en la práctica del principio de fe pública registral?
De acuerdo. Puede afirmarse que en virtud del principio de fe pública registral se protege a toda persona que confía en los datos que el registro de la propiedad publica respecto del dominio o de los derechos reales limitados que recaen sobre los bienes inmuebles que están inscritos en el registro. Por otra parte, no debemos olvidar que el registro de la propiedad frente a terceros se considera exacto e íntegro y que, por tanto, cualquier sujeto puede confiar en lo que el registro publica. En concreto, el principio de fe pública registral se materializa en el artículo 34 de la ley hipotecaria. La finalidad del citado precepto es establecer las condiciones para que tenga lugar la protección que otorga el registro de la propiedad a los sujetos que confían en dicha institución pública. Y respecto de la segunda parte de la pregunta, esto es, ¿qué consecuencias se derivan del principio de fe pública registral? Podría decirse brevemente que su principal efecto es mantener en su adquisición al sujeto que cumple los requisitos del artículo 34 de la ley hipotecaria, aunque el transmitente, el titular registral, no sea el verdadero propietario, o aunque posteriormente se anule o resuelva el título del transmitente, por causas que no constan inscritas en el registro de la propiedad. Dicho con otras palabras, el registro de la propiedad da fe frente a terceros de que lo inscrito es cierto y los terceros pueden dar por cierto lo que está inscrito en el registro de la propiedad, aunque en realidad no lo sea. Por tanto, aunque se demuestre que el titular registral en realidad no es el verdadero propietario, el adquirente queda protegido en su adquisición en virtud de la fe pública registral que aparece recogida, establecida en el artículo 34 de la ley hipotecaria.
¿Significa esto que en virtud de la fe pública registral los actos o contratos que se inscriben en el registro de la propiedad y que conforme a derecho son nulos o anulables por adolecer de algún vicio, quedan convalidados o sanados?
En absoluto. La inscripción en el registro de la propiedad no tiene eficacia convalidante o sanatoria de las adquisiciones o transmisiones que conforme a derecho son nulas o anulables. Así lo establece el artículo 33 de la ley hipotecaria, al disponer que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. Creo que con un ejemplo se verá más claro el significado y alcance de este artículo 33 de la ley hipotecaria que acabo de mencionar. Pensemos que María es propietaria de un inmueble situado en la localidad, por ejemplo, de Laredo, en la comunidad autónoma de Cantabria, y que en julio de 2006 transmite el dominio del citado inmueble a Juan, quien inscribe su adquisición en el registro de la propiedad. Pensemos también que el título de adquisición de Juan es un contrato de compra-venta anulable porque María sufrió un vicio del consentimiento. Por ejemplo, fue coaccionada para que vendiese el inmueble a Juan. Pues bien, el hecho de que Juan haya inscrito su adquisición en el registro de la propiedad nos lleva a preguntarnos si ese hecho significa que su adquisición es inatacable porque está protegido por la fe pública registral. Y la respuesta es no, categóricamente no. La fe pública registral no juega interpartes. Y por tanto, no cabe duda de que María, como transmitente y como parte de ese contrato, puede ejercitar una acción de anulabilidad del contrato de compraventa, pues ha sufrido un vicio del consentimiento. De esta manera, vemos como un contrato anulable que se ha inscrito en el registro de la propiedad no queda sanado o convalidado por el hecho de acceder al registro, tal y como dispone el artículo 33 de la ley hipotecaria.
Entonces, profesor Pérez García, ¿en qué casos entra en juego la fe pública registral?
Para responder a la cuestión que me ha formulado, creo que no debemos olvidar cuáles son las razones por las que se creó el registro de la propiedad. Y entre los motivos que impulsaron su creación se encuentran, por una parte, la búsqueda de una mayor seguridad jurídica en el tráfico jurídico inmobiliario, y por otra, aumentar la protección de los terceros adquirentes, que son los verdaderos protagonistas de la fe pública registral. Este conjunto de motivos justifica que la inscripción en el registro de la propiedad tenga efectos beneficiosos para quien inscribe su derecho en el registro. En primer lugar, según lo dispuesto en el artículo 38 de la ley hipotecaria, se presume que el dominio inscrito o el derecho real inscrito existe y pertenece a ese concreto titular registral, conforme al contenido de la inscripción, conforme al contenido de ese asiento registral. Esto es lo que se conoce con el nombre de legitimación registral. Y en segundo lugar, los terceros adquirentes que reúnen determinados requisitos, como espero tener ocasión de detallar más adelante, resultarán protegidos en su adquisición, aunque se demuestre que su transmitente no era el verdadero titular, en virtud de lo que se denomina por la doctrina principio de fe pública registral. Este grado de protección de los terceros adquirentes es un importante estímulo para todos los ciudadanos para que acudan a una institución como el Registro de la Propiedad para que inscriban en el registro sus adquisiciones, la titularidad de sus derechos, a fin de resultar protegidos por la fe pública registral, a fin de resultar protegidos, amparados por la institución registral. Y esta protección que deriva del registro de la propiedad no es ni más ni menos que una consecuencia del principio de exactitud registral. Por seguir con el ejemplo al que antes hice referencia. Si Juan, en noviembre de 2006, transmite a título oneroso el inmueble a Susana y ésta inscribe su adquisición en el registro de la propiedad, su adquisición será inatacable porque está protegida por la fe pública registral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la ley hipotecaria. Por tanto, aunque se anule la adquisición que realizó Juan como consecuencia del vicio del consentimiento que sufrió María, la adquisición del dominio por parte de Susana, ese tercer adquirente, es inatacable, pues se trata de un tercer adquirente, también denominado tercero hipotecario, protegido por la fe pública registral del artículo 34 de la ley hipotecaria.
¿Qué requisitos tiene que reunir una persona para resultar protegido por la fe pública registral?
Creo que para determinar los requisitos que un sujeto tiene que reunir para resultar protegido por el principio de fe pública registral, hay que acudir al artículo 34 de la ley hipotecaria. Y lo mejor es que dé lectura al contenido del citado precepto, para posteriormente ir detallando uno por uno cada uno de los presupuestos o requisitos que establece para resultar protegido. El artículo 34 de la ley hipotecaria dice expresamente lo siguiente. El tercero, que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparezca con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el mismo registro. La buena fe del tercero se presume siempre, continúa diciendo el precepto, mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Y finaliza el precepto afirmando que los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviese su causante o transferente. Pues bien, una vez que hemos dado lectura al artículo 34 de la ley hipotecaria, podemos afirmar que los requisitos que tiene que reunir un adquirente para resultar protegido por la fe pública registral son cuatro. En primer lugar, adquirir de un titular inscrito que aparezca en el registro con facultades dispositivas. El segundo requisito, que su adquisición sea a título oneroso. El tercer requisito, tener buena fe, en el sentido de desconocer la inexactitud del registro. Esto es, desconocer que el titular inscrito no es el verdadero propietario del inmueble o el verdadero titular del derecho real limitado inscrito en el registro. En relación con este requisito de la buena fe, me gustaría recordar que la buena fe, tal y como establece el artículo 34, se presume iuris tantum, o lo que es lo mismo. Hay que probar que el sujeto conocía la inexactitud del registro y, por tanto, que ese sujeto es un sujeto de mala fe que no merece la protección del registro. Y el cuarto y último requisito que se establece, que condiciona el artículo 34 para que un sujeto esté protegido por la fe pública registral, es que ese adquirente, ese sujeto, inscriba su adquisición en el registro de la propiedad. Si un adquirente, si un sujeto reúne estos cuatro requisitos, entonces va a estar protegido por el principio de fe pública registral. Pero creo que esta cuestión, la del artículo 34 y la de la fe pública en general, con carácter general, se ve mucho más claramente con un ejemplo. voy a volver a exponer el ejemplo al que antes he hecho referencia, en el que Susana adquiría el dominio de un inmueble a Juan, que era el titular registral, y que Juan, el transmitente, traía a su vez causa de María, la cual instaba la posible anulabilidad de ese contrato como consecuencia de un vicio del consentimiento. Pues bien, en este caso concreto, en la que Susana podemos calificarla como la tercera adquirente, el tercer adquirente, Susana, estaba diciendo, solamente estará protegida por la fe pública registral y no le afectará la posible anulación del título adquisitivo de Juan si cumple los cuatro requisitos a los que antes he hecho referencia. Pero si por el contrario, la adquisición de Susana se produce a título gratuito, por ejemplo, por una donación de Juan, entonces la estimación de la acción de anulabilidad del contrato de compraventa que celebraron María y Juan sí resultará oponible a Susana. Y lo mismo va a suceder si Susana no inscribe su adquisición en el registro de la propiedad, en cuyo caso no va a estar protegida por la fe pública registral y le afectará la posible anulación del título de Juan, que era su transmitente.
¿Qué relación existe entre la fe pública registral y el artículo 32 de la ley hipotecaria?
Lo primero que me gustaría recordar es que el artículo 32 de la ley hipotecaria establece que los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles que no estén debidamente inscritos o anotados en el registro de la propiedad no van a perjudicar a tercero. O dicho con pocas palabras, lo no inscrito no perjudica a tercero. El artículo 32 de la ley hipotecaria es, por tanto, la otra cara de la fe pública registral. Si el tercer adquirente puede confiar en lo que publica el registro, en virtud del artículo 34 y de la fe pública registral, parece razonable que todas las transmisiones o cargas o gravámenes impuestos sobre los derechos y que no están inscritas, que no constan inscritas en los libros del registro, no resulten oponibles a ese tercero, a ese tercer adquirente. Volviendo al ejemplo anterior, si Juan constituye sobre el inmueble de su propiedad un derecho de usufructo a favor de Antonio, y Antonio no inscribe este derecho de usufructo en el registro, y posteriormente Juan enajena el inmueble a favor de Susana, y ésta sí que inscribe su adquisición en el registro de la propiedad, podemos afirmar que el usufructo cuya titularidad ostenta Antonio, en virtud del artículo 32 de la ley hipotecaria, no va a resultar oponible a Susana, porque ésta confió en el registro y está protegida por la fe pública registral, y en el registro no constaba, no aparecía por ningún sitio la existencia de un derecho de usufructo sobre esa concreta finca registral. En definitiva, ese concreto usufructo que no consta inscrito no va a perjudicar a tercero, en este caso no va a perjudicar a Susana.
Y ya por último, profesor Pérez García, ¿qué circunstancias están excluidas de la fe pública registral?
A lo largo de mi intervención he señalado, he reiterado que el adquirente que confía en el contenido del registro de la propiedad está protegido en su adquisición por la fe pública registral, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley hipotecaria. He señalado cuáles eran los presupuestos o las condiciones que ese tercero tenía que reunir para resultar protegido por el artículo 34 de la ley hipotecaria. Ahora bien, creo que esa afirmación tan tajante requiere alguna aclaración o al menos alguna matización, en honor a la verdad. Pues la protección del registro de la propiedad que otorga, en virtud de este denominado principio de fe pública registral, a los terceros adquirentes, se circunscribe, se limita única y exclusivamente a las relaciones jurídico-inmobiliarias que sean susceptibles de inscripción en el registro de la propiedad. Esto es, a su titularidad, a su existencia, a su contenido, así como a la extensión de los derechos reales inscritos. Sin embargo, la protección que otorga el registro, la fe pública registral en definitiva, no comprende, no alcanza, no ampara los datos de hecho de las fincas inscritas, esto es, ni su extensión ni la cabida de las mismas, ya que estas cuestiones, estos datos de hecho, no entran dentro de la calificación de la labor calificadora de los registradores. Y por lo tanto, sobre estas cuestiones, el registro no puede dar fe, no puede amparar. Otro motivo por el cual la fe pública registral, el registro, no puede proteger estos datos de hecho es la falta de concordancia que existe entre el catastro y el registro. Es la permanente asignatura pendiente en la coordinación relaciones catastro y registro. Por tanto, datos de hecho no resultan amparados por la fe pública registral. En segundo lugar, tampoco está amparado por la fe pública registral los datos relativos al estado civil que aparecen en los asientos registrales respecto de los titulares de los mismos. El que en un asiento registral aparezca que Juan es titular del dominio en estado civil de casado, el estado civil de casado no es un dato que esté protegido por la fe pública registral. Y ya para finalizar, otra cuestión que tampoco está amparada por la fe pública registral es los derechos de crédito, los derechos personales. Como es conocido por todos, con carácter general o la regla general en nuestro derecho, es que los derechos de crédito no son susceptibles de inscripción. Y por lo tanto, si algún derecho de crédito accede de forma inapropiada, de forma incorrecta a los libros del registro, ese derecho de crédito o ese derecho personal no va a estar amparado por la fe pública registral.
Pues el profesor Máximo Juan Pérez García, de Derecho Civil, nos ha hablado de las características principales del principio de fe pública registral. Muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.